Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Romanos, y puestos de pie leer del último capítulo, capítulo 16, Romanos 16. Vamos a comenzar a leer en el versículo 17. Romanos capítulo 16 y el versículo 17. Ustedes siguen con sus vistas la lectura de este pasaje, Romanos 16 y el versículo 17. El apóstol Pablo escribe: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la iglesia de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Como título para este sermón, le sugiero el último ruego de Romanos. El último ruego de Romanos. Siguiendo con nuestra serie de este libro, ahora nos toca estudiar los versículos 17 y 18 de este pasaje que leímos, Romanos capítulo 16, el versículo 17 y el versículo 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y ya por la primera frase sabemos que esos versículos son muy importantes. El apóstol ruega, dice: Mas os ruego, hermanos. Es como cuando escribe en el famoso versículo 1 del capítulo 12... Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un ruego, es algo muy importante. Entonces, lo que vamos a ver y lo que nos pide aquí. Vamos a suponer que usted sale de la escuela, ¿se acuerda cuando estaban en la primaria? Salen de la escuela y un paletero le dice a usted: te ruego que me compres una paleta. A lo mejor usted, no tanto por el paletero, porque le regó, sino porque está haciendo mucho calor, le compra la paleta. Pero si al salir de la escuela, su madre le manda un WhatsApp y le dice: te ruego que vengas inmediatamente a la casa, por supuesto, eso es muy diferente. El paletero es el paletero, alguien desconocido. Tu mamá es tu mamá, quien te dio a luz, con quien vives, tu familia. No hay comparación, por supuesto. Y aquí hay que tener en cuenta que el ruego es del apóstol Pablo. No es cualquier persona, no es un paletero. De hecho, si la pensamos bien, el ruego no es del apóstol Pablo. El ruego es de nuestro Señor Jesucristo. Pues es el Señor quien inspiró al apóstol Pablo a decir aquí, a escribir aquí: Mas os ruego, o también como se puede traducir, mas os exhorto, hermanos. Ahora, para hacer que el ruego sea más impactante, el apóstol añade hermanos. Mas os ruego, hermanos. Esta no es una palabra que el apóstol usa nada más como relleno de vez en cuando. En estos 16 capítulos nada más la usa 12 veces. 12 veces él dice hermanos o hermanos míos. Entonces, es una palabra que él escogió aquí especialmente al rogarnos, la usa de corazón, la usa sinceramente y en virtud del tema del cual él va a hablar. Y nos dice en este versículo, mas os ruego, hermanos, que no haya divisiones. ¿Por qué? Porque precisamente son hermanos. No debe de haber divisiones entre hermanos. No debe de haber divisiones en la iglesia. No debe de haber divisiones en la casa de la familia de Dios. Y también al decir hermanos, subraya que sus versículos son para cristianos. Ellos, por amor a los hermanos, por amor a Dios, por supuesto, no quieren que haya divisiones. Y van a hacer todo lo posible que la iglesia no se divida, que no haya divisiones en la familia de Dios. Y los que no son hermanos, los que no son cristianos, ni entienden realmente el problema, no entienden el concepto y el amor de la iglesia, y no les va a importar, no van a ver, no se van a dar cuenta, y mucho menos les va a importar si hay divisiones o no. Entonces, es para hermanos esto. Mas os ruego, hermanos. Ahora, las siguientes frases nos dan el ruego en sí. ¿Qué les pide el apóstol? ¿Qué les ruega en este último ruego de Romanos? El apóstol tres veces en nuestra versión, la Reina Valera de 60, tres veces ruega algo a los hermanos. Y esa es la última vez. Este es el último ruego. ¿Qué les ruega? Nos dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Ahora, que os fijéis es una buena traducción, pero una mejor traducción sería vigilen, noten, observen. Es como en los antiguos tiempos, en los castillos había una torre, no sé si tiene un nombre en particular esa torre, una torre donde se ponía un guardia, un soldado, para que vigilaba durante la noche o durante el día, si se estaba acercando a algún enemigo, quién venía. Ese es el concepto aquí. Se trata de vigilar, se trata de observar si se acerca el enemigo. Aquí nos dice entonces, fíjense, vigilen, observen, tengan en cuenta, cuidado con los que causan divisiones, cuídense de ellos, vigilen, que no vayan a entrar y causar daño a la iglesia. ¿Por qué? Por supuesto, porque divisiones es algo muy grave, muy peligroso para la iglesia. Destruyen la armonía de los hermanos. O como dice 1 Corintios 1:10, en la siguiente libro, en la siguiente página, probablemente en sus Biblias también, 1 Corintios 1:10. Os ruego, otra vez eso, ¿verdad? Os ruego, esto es muy importante. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por eso les ruego, esto es tan importante, que no haya divisiones, que siempre haya una unión, que estén pensando en armonía, todos igual, como nos dice en Filipenses. Ahora, lo más importante en cuanto a esto, no es que las divisiones causan rumores y chismes y envidias y enojos, por supuesto, eso es malo y feo, pero lo más peligroso, lo peor de aquí es que además provocan las divisiones que no se adore a Dios, que no se adore a Dios sintiendo perfectamente unidos delante de Él. Esto es lo más peligroso y lo más grave. Se deja de cumplir el mandamiento, amaos los unos a los otros. Y también, por supuesto, puede causar que los demás se burlen de la iglesia. Mira lo que está pasando, que no eran cristianos. Y causan tropiezos. Es lo que dice el apóstol. Aquí nos dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. La palabra aquí es muy fuerte. Ustedes probablemente la conocen en griego, aunque no sabían, la palabra es escándalos. Ahora, escándalos en esos tiempos se refería a una trampa, se refería a un tropiezo, algo que ponían para atrapar y matar algún animal. De eso se trataba. Es una palabra bastante fuerte. Entonces, no se trata de un ligero tropiezo en una banqueta y luego te levantas, ¿no? Te tropezaste. Pero se trata de una caída, un tropiezo que te lleva a un posible a la muerte. Por eso es muy peligroso. Por eso el apóstol dice, fíjense, tengan cuidado, vigilen, pueden causar divisiones, pueden causar tropiezos, pueden causar tentaciones, problemas, tribulaciones en la iglesia. Esto es muy peligroso. Ahora, Estas divisiones y tropiezos no es porque unas hermanas les gustan las faldas fucsias, ¿verdad?, floripondias, y a otras hermanas les gustan las faldas verdes. No se trata de eso. No se trata de divisiones y tropiezos porque a unos hermanos les gustan los jeeps 4x4 y a otros hermanos nada más les gustan los sedanes. No se trata de eso, por supuesto que no. Se trata, nos dice el apóstol Pablo, de divisiones y tropiezos que en contra de la doctrina, en contra de la doctrina. Una vez más, cuando yo estaba en la primaria, me acuerdo, vivíamos ahí por la Novena y a veces organizábamos juegos del carro. No sé si ustedes se acuerdan de esa pelota de esponja chiquita para jugar al carro. Manolo, ¿te acuerdas? Ya sé que no eres tan viejo como yo, pero que jugábamos al carro y organizábamos, ¿verdad?, esos juegos de béisbol con esa pelotita. Pero de vez en cuando preguntábamos por alguien y nos contestaba: no, ese no va a poder jugar ahora porque se fue a doctrina. ¿Cómo que se fue a doctrina? ¿Que acaso la doctrina es más importante que nuestro juego del carro? Y como niño, obviamente no entendía. Después supe de qué se trataba la doctrina, que iban a clases de catecismo y, para aprender, ¿verdad?, y estar listos para la primera comunión. Pero desde niño tuve ese concepto negativo de doctrina. ¿Qué es eso, doctrina? ¿De qué están hablando? Bueno, el diccionario dice: doctrina simplemente significa enseñanza. Y la palabra bíblica también. La palabra bíblica se trata de enseñanza o instrucción. Ahora, ¿cuál era la enseñanza que habían aprendido? ¿Cuál era la doctrina que habían aprendido? Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Qué habían aprendido? Una vez, hace muchos años, estábamos en unos devocionales familiares y estábamos memorizando un pasaje de la Biblia. No me acuerdo si era el Salmo 23 o creo que el Salmo 119, pero no estoy seguro. El caso es que le tocó a Albertita, si no me equivoco fue Albertita, a repetir los versículos. Y Albertita se atoró. Entonces mi papá le recomendó, pues comienza desde el primer versículo. Así ayuda, ¿verdad?, si comenzamos otra vez desde el primer versículo. Y Albertita le contestó: ¿desde el primer versículo? Y mi papá le dijo: sí, desde el primer versículo. Entonces Albertita dijo: Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fue Albertita. Sí, había sido Albertita. Bueno, en cuanto a la doctrina que hemos aprendido, pudiéramos comenzar desde el primer versículo. Pudiéramos empezar de Dios como nuestro Creador. Y luego las enseñanzas de Éxodo, y luego las enseñanzas de Levítico, y luego las enseñanzas, y así a través de todos los libros de la Biblia y de la doctrina. Pero si hiciéramos eso, este sermón fuera bastante largo. Vamos a limitarnos al libro de Romanos y nos va a seguir de un repaso, ya que estamos en el último capítulo. La doctrina que hemos aprendido de Romanos es la más importante porque este libro nos enseña del Evangelio, las buenas noticias de Dios. En los primeros capítulos, el apóstol nos enseña, la doctrina es que todos somos pecadores. Judíos o no, todos somos pecadores. Nos enseña que Dios nos va a juzgar. Nos enseña que todos merecemos la muerte eterna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y versículo 23. Pero luego tenemos la enseñanza, la doctrina, que Dios nos puede declarar justos. Somos pecadores, sí, pero Dios no nos condena. Dios nos declara justos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto? Porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y Cristo, como nuestro representante, entonces vivió una vida perfecta. Su vida justa, perfecta, es puesta a nuestra cuenta. Y Cristo, por supuesto, en la cruz pagó por nuestros pecados y así calmó la ira de Dios contra nosotros. Entonces, Dios nos puede perdonar. Dios nos puede dar vida eterna. Y no somos condenados a la muerte eterna. Y esto nos explica el apóstol Pablo en otra doctrina, otra enseñanza. Lo recibimos por fe. Somos salvos, somos perdonados, somos justificados por pura fe. No lo merecemos, es por pura gracia. por pura misericordia, por pura fe, recibimos a Cristo, recibimos su salvación, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y nosotros entonces somos declarados justos. O como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces alguien piensa, entonces Dios nos perdona todo, podemos hacer lo que queramos y Dios nos va a recibir en el cielo, podemos seguir viviendo en pecado. Es lo que nos explica al final el apóstol Pablo en Romanos 5 y Romanos 6. No. El apóstol nos dice, la doctrina es que los cristianos hemos muerto al pecado. En Cristo morimos al pecado. El pecado ya no es nuestro patrón. El pecado ya no es nuestro rey que nos controla todo. No tenemos por qué obedecerlo. Ahora nuestro patrón es Dios. Entonces, como dice Romanos 6 y el versículo 11, Romanos 6, 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él nosotros morimos al pecado y podemos vivir para Dios ahora. Oye, Paco, espérate, pero yo todavía peco. Y yo soy cristiano, me bauticé, yo recibí a Cristo por pura fe. Yo peco, no quiero pecar, pero fallo. Bueno, es por eso que tenemos la doctrina del capítulo 7, Romanos 7. Aunque nosotros no queramos, el pecado mora en nosotros. Y hay una batalla, una lucha constante contra el pecado en la vida del cristiano. Es cuando Pablo dice al final, ¿verdad?, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, el capítulo 8 nos dice, en el versículo 1, ¿cómo somos librados? ¿Cómo es que Dios nos perdona y no nos condena, aunque somos pecadores y fallamos? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este capítulo 8, el grandioso y precioso capítulo 8, el apóstol nos enseña que Dios manda su Espíritu para ayudarnos a luchar contra el pecado, para arrepentirnos, para guiarnos, aún para ayudarnos a orar. Nos ayuda que todas las cosas nos ayuden a bien. Pero, piensa alguien, si eso es cierto, y si Dios es todopoderoso, y el sacrificio de Cristo es tan poderoso para salvar, entonces, ¿por qué no todos son salvos? ¿Y qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Con Israel? ¿Entonces todos van a ser salvos? Bueno, por eso tenemos las enseñanzas del capítulo 9, 10 y 11, donde se nos enseña de la elección de Dios, lo que va a pasar con Israel y cómo es que Dios nos elige para misericordia, por misericordia. Y comenzando en el capítulo 12, como ya citamos el primer versículo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro culto lógico. El apóstol nos da las doctrinas prácticas del Evangelio. Nuestras responsabilidades como cristianos, ya justificados, nuestras responsabilidades para con nosotros mismos, nuestras responsabilidades para con Dios, nuestras responsabilidades para con los demás, aún las autoridades, aún el pago de impuestos está ahí. Y nos enseña también en los siguientes capítulos, capítulo 14, nuestras responsabilidades para con los hermanos y especialmente nuestros hermanos débiles en la fe. Entonces, estas son las doctrinas que los hermanos habían aprendido y que nosotros también hemos aprendido. Esas son las doctrinas que el apóstol nos dice, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido. Debemos de cuidarnos entonces de esas personas que de alguna manera pudieran enseñarnos a menospreciar a Cristo. Que nos dijeran, bueno, sí es cierto que Él nos salva, pero nosotros tenemos que sufrir algo, nosotros tenemos que lograr mérito, nosotros tenemos que hacer obras para ganar la vida eterna. No. Hay que tener cuidado de esas personas que pudieran enseñar, bueno, es que tú te conviertes, tú eres salvo por el bautismo. O tú eres salvo por lo que haces como cristiano y por tu fe y tu arrepentimiento y la vida cristiana perfecta. No. Lo que nos salva no es nuestra fe, lo que nos salva es Cristo. ¿Escucharon bien? Lo que nos salva no es nuestra decisión, lo que nos salva es Cristo. Porque podemos hacer una decisión muy breve, muy débil, con una fe muy débil, y ser salvos, no por nuestra decisión, que a lo mejor no lloramos como la otra hermana, pero lo que nos salva no es la decisión, lo que nos salva es el poder de Cristo. Cristo es el Salvador. El caso es que debemos de fijarnos en los que no tienen el mismo evangelio y las mismas prácticas del evangelio que hemos aprendido. Y luego nos dice el apóstol que debemos apartarnos de ellos. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Ahora, ¿por qué debemos apartarnos? Bueno, vamos a ver tres razones. Primera, porque si no nos apartamos, entonces nos pueden contagiar de sus errores. Aquí pueden apuntar 1 Corintios 15:33. Yo se los leo en otra versión que es más clara. Hablando el apóstol de la doctrina de la resurrección, 1 Corintios 15, él escribe: No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O como dice en el proverbio, ¿verdad? Júntate con los enojones y te vas a hacer un enojón, vas a aprender de ellos. Y nos juntamos, nos asociamos, somos amigos de las personas que tienen falsa doctrina y falsa práctica. Al rato vamos a andar como ellos igual. Número dos. Debemos apartarnos porque nos pueden contagiar. Pero número dos, debemos apartarnos de ellos para que se avergüencen y así se arrepientan. Nos dice 2 Tesalonicenses 3:14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señalarlo. Fíjense, vigílenlo, obsérvenlo. Y no os juntéis con él. ¿Por qué no nos vamos a juntar con él? Para que se avergüence. Para que se avergüence. Y esperemos en Dios que así, con esa vergüenza y con esa pena, se ponga a pensar, ¿por qué se están separando de mí? ¿Por qué no quieren ser mis amigos? Se avergüence y se arrepienta. Pero en último lugar, podemos pensar también que debemos de apartarnos de ellos para no participar de sus malas obras. Para no participar de sus malas obras. Nos dice 2 Juan... El penúltimo, bueno, no es el penúltimo, el antepenúltimo, porque es el antes del antepenúltimo. Ya casi al final de la Biblia, 2 Juan, nos dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces no queremos nosotros asociarnos, tenemos que alejar de ellos para no participar con ellos de sus malas obras. Muy bien, volviendo a nuestro pasaje, en el versículo 18, Romanos 16:18, el apóstol Pablo nos explica por qué debemos de cuidarnos de los que causan divisiones y tropiezos. Véanlo, Romanos 16 y el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces nos dice el apóstol Pablo, el problema a lo último aquí es que esas personas no honran, no obedecen, no siguen, no sirven al Señor, sino a sus propios vientres. Ahora, con esta expresión el apóstol sí quiere decir que esas personas quieren ganar más dinero y que así para comer más. Es cierto, incluye eso. Pero la expresión se trata aquí de que hacen lo que hacen por sus intereses propios, por su conveniencia, son egoístas, ególatras, mejor dicho, ellos son sus propios ídolos, hacen lo que hacen para ganar, para vivir y disfrutar del mundo hoy. Vean, más claro está en Filipenses, el apóstol ahí escribe con lágrimas, dice, Filipenses 3 y el versículo 19, Voy a comenzar a leer en el versículo 18. ¿Por qué? Filipenses 3, 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De eso se trata esas personas. Solo piensan en lo terrenal. Su gloria es su vergüenza. Su Dios es su vientre. Ellos mismos lo que me conviene. ¿Cuánto gano yo? ¿Qué es lo que quiero yo? ¿Qué me conviene a mí? En vez de ¿qué quiere Dios? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo servir a los demás? Y hay que cuidarnos, volviendo a Romanos 16, 18, hay que cuidarnos de esas personas, son peligrosas, porque dice el apóstol que hablan y enseñan con suaves palabras y lisonjas, es decir, que halagan. Y así como la serpiente engañó a Eva, así con suaves palabras y halagos, es decir, no enseñan enojados, no andan con un látigo, no enseñan luego se reconoce como herejía, pero los ves y son como palomitas, santas palomitas, ¿verdad? Como dice la expresión. Y los oyes y parecen tan cristianos. Y las palabras hasta con mucha bondad y sabiduría. Y te dicen, es que esto es para ayudarte, esto es para beneficiarte. Mira, te conviene creer esto. Mira, tú eres muy maduro en la fe, tú puedes hacer esto. Y es por eso que el apóstol nos escribe aquí: mas os ruego, hermanos, que os apartéis, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Muy bien, eso es lo que dice el versículo. Vamos a las aplicaciones finales. Primera, vigilemos que no haya divisiones y tropiezos en nuestra iglesia. Vigilemos que no haya divisiones y tropiezos en nuestra iglesia. El diablo es muy astuto. Manda lobos vestidos de ovejas. Puede ser que sean aún hermanos que predican bien. Y ahora más que nunca debemos de fijarnos, de tener cuidado de los que están en contra de la doctrina que hemos aprendido, porque hay muchos que se infiltran y se ven bien, y aún en buenos canales de YouTube o en páginas de Facebook, mira, está el hermano hoy, ha de ser bueno. Hay que tener cuidado. Segunda, aprendamos doctrina, aprendamos la enseñanza. Tal vez hay cristianos que tienen un concepto negativo de la doctrina, así como cuando yo era niño, ¿verdad? Y que tenía un concepto negativo de la doctrina, porque mis amigos se fueron a la doctrina en vez de jugar al carro con nosotros. Y hay algunos cristianos que tienen un concepto negativo de doctrina y piensan y se imaginan que eso es muy profundo. Y por qué hay que hablar de la predestinación, y por qué hay que hablar de la justificación y la santificación, y las cosas profundas de las epístolas y del apóstol Pablo y de Romanos 9, y por qué hay que fijarnos en... hay muchos que dicen, es que la doctrina lo último nos va a dividir, mejor amor, mejor experiencia, mejor la emoción, o tal vez no usen esas palabras, pero al último de eso se trata, mejor el compañerismo. No, hermanos, la doctrina es la base, el fundamento de la práctica bíblica que sirve a Cristo. Es una aplicación muy práctica aquí. Lee las confesiones de fe que resume la doctrina que nosotros enseñamos. Las puedes ver en nuestra página en internet, de sermones bíblicos. Lee las confesiones, lee catecismos cristianos que nos enseñan claramente lo que creemos como iglesia. Pero hay que aprender doctrina para saber defendernos, para saber cuidarnos de los que no enseñan lo mismo, pero sobre todo para crecer y estar fuertes en la fe, porque es lo que nos mantiene y nos ayuda. Muy bien, en tercer lugar, cuidemos a los demás de los que causan divisiones. Cuidemos a los demás, cuidemos especialmente a los ingenuos, o como dice otra versión, a los inocentes. Cuidemos a los inocentes, cuidemos a los hermanos jóvenes en la fe, cuidemos a los niños, que ellos no sean engañados. Que ellos siempre sigan la misma doctrina y práctica que nos enseña la Biblia. Muy bien, número 4. En último lugar, asegurémonos que servimos a nuestro Señor Jesucristo. Asegurémonos que servimos a nuestro Señor Jesucristo. El gran problema de los que causaban divisiones, ¿cuál era? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No ayudaban a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario, la dividían y así no servían a nuestro Señor Jesucristo, se servían a sí mismos. Entonces, y aquí esto es en términos generales, podemos decir, podemos dividir a todos los hombres, a todos los que estamos aquí, en dos grupos, los que sirven al Señor y los que se sirven a sí mismos, ¿verdad? No hay otra opción. Los que sirven al Señor o los que sirven a su propio vientre. Usted, tú, ¿a quién sirves? ¿A Dios o a ti mismo o a ti misma? Y como nuestro Señor Jesucristo nos dijo, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a dos amos al mismo tiempo, no puedes. O es Dios o eres tú. En la práctica, ¿qué haces en la vida? ¿Lo que Dios quiere y te manda o lo que quieres y te conviene a ti? ¿Qué haces en la vida? ¿Lo que Dios manda o lo que tu vientre y tu conveniencia y tu egolatría te manda? ¿Para quién vives? ¿Para Dios o para ti mismo? Esto no quiere decir, hermanos, cuando decimos que tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo, que te tienes que hacer misionero o te tienes que hacer un pastor o una misionera. Pero sirve a Dios en tu profesión. Sírvelo como ama de casa, sírvelo como estudiante, sírvelo como empleado, como patrón. Aquí se aplica, por supuesto, Efesios 6. Efesios capítulo 6, el apóstol muy práctico, después de la doctrina tan profunda de Efesios 1... el Evangelio de Efesios 2, luego siguen las prácticas y las doctrinas, nos dice él en el capítulo 6, en el versículo 5, siervos, empleados, obedeced a vuestros jefes terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, lava los trastes sirviendo a Dios. Al barrer, piensa tú, yo estoy sirviendo a Dios, voy a barrer muy bien. Soporta al marido o soporta a la esposa, también para Dios. Yo voy a soportar este marido. Yo voy a soportar estos padres. Yo voy a soportar estos. Para Dios, sirviendo a Dios. Estudia bien matemáticas o química o lo que no te guste. Estudia bien para Dios. Piensa, esto es para servir a Dios. Trabaja bien, diligentemente, para Dios. Sea lo que haces, cualquier cosa. Piensa, esto lo voy a hacer para Dios. Supervisa, haz deporte, come, limpia, maneja para Dios. A lo último, eso es lo que cuenta en la eternidad. Si puedes. ¿Qué dice el apóstol? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es por eso que el apóstol tiene mucho interés y nos ruega aquí, nos solicita, nos exhorta como hermanos a fijarnos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que hemos aprendido. Nos apartemos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y la implicación es clara: nosotros tenemos que servir a nuestro Señor Jesucristo. Oremos.